shoot, bang, fire.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Magic position. Hoy nuestra tertulia de chicos va sobre la renta básica. Esto es, sobre estas cuestiones que, fíjate, ya están debatiendo los políticos de todo el mundo, relativas a proporcionar a todo el mundo una determinada cantidad de dinero básica, porque con la robotización va a haber cada vez menos puestos de trabajo. La cuestión es que no te creas que es ciencia ficción, y de hecho en su día ya te hablamos de un experimento que está llevando a cabo Finlandia. Desde enero del 2017, 2.000 desempleados finlandeses seleccionados al azar comenzaron a percibir una renta mensual de 560 euros libres de impuestos. Además, si en ese tiempo encontraban un trabajo, seguirían cobrando ese dinero. Muy bien. A esta fecha, el experimento ha terminado y el gobierno finlandés ha decidido no renovarlo. Hasta ahora solamente sabíamos que no se habían alcanzado los resultados apetecidos, pero no sabíamos las conclusiones. Enseguida nuestra corresponsal nos pondrá al tanto. Pero entre tanto, antes de saber de lo que ha pasado en Finlandia y cómo se ha puesto pies y patas a esta idea, queremos saludar a un especialista en renta básica en este debate que, insisto, ya está en las mentes pensantes del mundo. Don Juan Torres López nos viene desde la Universidad de Sevilla y es catedrático de Economía Aplicada. Muy buenos días, don Juan.
Buenos días.
Bueno, pues efectivamente, la renta básica no es una ciencia ficción, ¿verdad?
No, parece que se está abriendo paso. Es verdad que con modalidades diferentes, porque en realidad es una propuesta que viene ya de antiguo. En los años 80 se empezó a plantear en la formulación moderna, sí. Pero antes, incluso en los años 60, se habían hecho algunos experimentos en Estados Unidos. Es verdad que con una formulación un poquito distinta, como bajo la forma de lo que se llama un impuesto negativo sobre la renta, que es algo muy, muy, muy parecido a una renta básica universal. O sea, que viene de largo. Y de hecho en el libro cuento que en la Grecia clásica ya hubo un debate sobre esto, y el primer referéndum que se hizo en la historia pues se planteó para resolver si se le daba la razón a Arístides el Lisímaco, que proponía que las rentas de una mina de plata se repartieran por igual a toda la población, o a Temístocles, que planteaba que esas rentas se dedicaran a crear una armada para enfrentarse a Persia. Y se hizo el primer referéndum de la historia para decir si se aplicaba, no se llamaba así, pero lo que en realidad, vista desde ahora, hubiera sido una renta básica.
Ciertamente. Bueno, difiere en el sentido de que tú lo que comentas son beneficios comunales, ¿no? Quiero decir, parecido a los bosques que benefician a determinados pueblos en su conjunto, o determinadas cañadas, o determinadas cosas, ¿no? Mientras que aquí hay que prever de dónde saca el dinero. O sea, lo que sabemos es que vamos a repartir, lo que no sabemos es qué. La gente se preguntará esto: ¿cómo se financiaría una medida de este tipo en un país como España?
Hay diferentes formas de financiar una renta básica en cualquiera de sus modalidades, pero podríamos resumirla a dos, básicamente. En primer lugar, a través de impuestos, bien sea impuestos sobre la renta, sobre el capital, ecológicos o una mezcla de todos ellos, o impuestos sobre el consumo como el IVA, o bien a través de creación monetaria. Puede ser de una de esas dos maneras. Hay otros países, algunos países, que tienen la fortuna...
¿Creación monetaria que impulsaría la inflación?
Si no hay oferta de bienes y servicios, lógicamente sería algo que traería consigo ese problema, entre otros posiblemente. Algunos países, como por ejemplo, o estados como Alaska o Irán, tienen rentas petroleras y con ellas han financiado una renta básica, pero claro, no todos los países pueden tener esa fortuna, ¿no?
Sí, sí. Ah, no sabía yo esto de Irán, fíjate. Sí. Y es país que conozco bastante bien. Claro, el asunto es que estamos ante un momento histórico que requiere una decisión grave. Hablábamos de la próxima reducción, digamos, en el plazo de los próximos 5 o 10 años, de enormes cantidades de puestos de trabajo por la robotización. Hablamos de la incorporación de todos los países del tercer mundo o de muchos de ellos al bienestar de la clase media. Estoy pensando en China, estoy pensando en India, y que, por lo tanto, muchos de nuestros más bajos empleos no se van a hacer aquí, se van a hacer en otros lugares del mundo. Esto necesariamente deriva en un escenario de paro, ¿no?
No necesariamente. Decimos que es la cuarta revolución tecnológica, y eso significa que ya ha habido tres antes.
Eso
y,
es cierto.
Y siempre que se avecina una revolución tecnológica, se plantea a la sociedad el mismo temor. Las máquinas nos van a quitar los empleos y los trabajadores quemaban las fábricas. Pero la historia nos demuestra que una revolución tecnológica es algo a lo que no tenemos que tenerle miedo, porque la historia enseña que nos proporciona mayor bienestar y capacidades mejores para vivir mucho mejor. Lo que ocurre es que un cambio tecnológico, si no va acompañado de una reducción en la jornada y de políticas económicas adecuadas, puede crear paro masivo. Lo que ha ocurrido, afortunadamente, al menos en los países más avanzados en este último siglo y pico, es que han sido inteligentes y que las grandes oleadas de innovación tecnológica pues las han acompañado de reducción en la jornada. Hoy día en los países europeos, por ejemplo, pues se trabaja en todo el año, pues casi, digamos, en términos medios, como la mitad del tiempo de trabajo que tenía la jornada final del siglo XIX. Gracias a eso, pues las sucesivas innovaciones de tecnología que se han producido no han creado un paro masivo. En estos momentos, lo que parece que viene de frente, pues es una revolución tecnológica, pues también de un gran impacto sobre el empleo, porque la robotización parece que es inevitable y evidentemente va a requerir menos trabajo para producir más. Entonces, si mantenemos la jornada y si además las políticas son políticas, digamos, de pisar el freno, pues el paro masivo, si me permiten la expresión, es impepinable,
claro,
que se produzca.
Claro, claro. Claro. Y además es curioso porque, por ejemplo, si son los más, la clase media, por ejemplo, la que financia a través de sus impuestos, en definitiva se está produciendo una redistribución de la riqueza entre el mundo del trabajo. Pero a mí lo que me llama la atención es que las que nunca pierden beneficios son las grandes empresas, o sea que nunca tienen que arrimar el hombro.
Yo efectivamente creo que lo que nos viene nos obliga a mirar las cosas de otra manera. Nos obliga a los que somos trabajadores normales y corrientes a hacernos la idea de que vamos a tener, o quienes vengan detrás de nosotros, que trabajar de otra forma, que vamos a tener que contribuir a la riqueza común pues de otro modo, pero también tenemos que cambiar nuestra manera de ver la fiscalidad, por ejemplo, ¿no? No puede ser que incluso en los países más avanzados pues la fiscalidad esté tan mal repartida las cargas. Yo creo que tenemos que empezar a plantearnos que tienen que
las empresas tienen una responsabilidad social.
A mí me gusta hablar de grandes empresas, porque cuando se dice empresas, pues sí, hay millones de pequeñas y medianas empresas que sufren mucho y que prácticamente no tienen posibilidad de evadir. Y es, si me permite la corrección, no es que no es igual un pequeño empresario, un comerciante, un empresario individual.
Yo sé pensaba, por ejemplo, en un debate que se ha montado en Estados Unidos, donde, por ejemplo, empresas que tienen 5.000 empleados, ¿no?, en el sector del automóvil, etcétera, o en los otros sectores, están debatiendo con el Estado cuánto van a tener que pagar a cambio de la robotización. Me explico. Si ellos despiden 2.000 trabajadores e introducen todo eso en la cadena de montaje con automatización, tienen a cambio que pagar anualmente determinadas tasas que permitan, atender a estas personas.
Sí, eso, efectivamente. Pero a mí me da la impresión que la robotización, donde menos problema plantea, es en la fiscalidad, porque hoy día se tienen impuestos que permitirían obtener ingresos fiscales, yo creo que suficientes, con un nivel de presión soportable, siempre que hubiera un mínimo de equidad. Lo que no puede ser es que grandísimas empresas, porque no son ni siquiera grandes, sino grandísimas,
enormes,
inmensas empresas, pues no vamos a citar ninguna, pero están en la mente de todos, pues pues prácticamente no contribuyan al fisco y a la financiación, en definitiva, de luego de recursos que tienen que utilizar para obtener esos beneficios, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar de otra manera. Si queremos, porque es positivo, vivir en una economía globalizada, porque eso sin duda tiene unas ventajas extraordinarias, pues también tendremos que pensar en que la fiscalidad pues se tiene que modular a nivel internacional. Parece que es una cosa lógica, ¿no? Es decir, alguien que tiene cuatro patas no puede avanzar solo con tres.
Claro.
Un automóvil no puede avanzar solo con las dos ruedas de delante o las tres. O sea, o van todas o ninguna. Y creo que ahí, pues, estos cambios que vienen nos obligan a pensar en fórmulas que a lo mejor las vemos ahora y nos parecen, como pasa siempre, esto es una utopía, ¿cómo vamos a pensar en eso? ¿Cómo les vamos a hacer que paguen impuestos? Pero ocurrirá.
No, pero ya se está discutiendo en Estados Unidos.
Sí, sin duda.
Que esto es así, porque si no, se va a producir una revolución social, que es lo que más temen los políticos y los poderosos. Vamos, por último, al aspecto personal. ¿En qué medida podría influir en la vida de las personas, en virtud de los estudios que ha hecho usted sobre los experimentos de renta básica o similares a lo largo de la historia, en la mente de las personas? Porque hay quien dice, por ejemplo, que la persona que recibe 500, 600 euros mensualmente no busca trabajo o se deprime. ¿Qué se sabe?
Bueno, yo creo que ahí bastante sabemos, ¿no? Porque son muchos los experimentos que se han hecho y me atrevo a decir que los resultados son bastante homogéneos. ¿Qué sabemos? Primero, que quien recibe un ingreso de ese tipo y antes no lo recibía, como ha pasado en Finlandia, pues lógicamente se encuentra en una situación personal mucho más satisfactoria, con más bienestar. Entonces mejora la salud, mejoran condiciones de vida, lo cual también ahorra gasto público. Sabemos también que quien recibe un ingreso de esta naturaleza, pues es posible que tienda a rechazar horas de trabajo remunerado, porque lógicamente tiene ya un suelo de donde parte, y entonces suele preferir el trabajo, por ejemplo, trabajos a tiempo parcial. Es decir, disminuye en cierta medida
la
disposición a ofrecer el trabajo en el mercado. Eso parece que es una evidencia. ¿En qué proporción? Pues muy variada. Por ejemplo, los experimentos que se hicieron en Estados Unidos, que ya se han estudiado muy bien, dan pues como una horquilla, entre un 1% y casi un 30%. Quien nos esté oyendo dirá, oiga, ahí hay una variación muy grande. Bueno, esa es la incertidumbre que tenemos. Por ejemplo, las mujeres con niños pues tendían a quedarse más en el domicilio y por lo tanto a ofrecer en menor medida, eran las que estaban en el lado del casi 30%. Que eso, por cierto, es una crítica que se le hace también a la renta básica, porque se dice, oiga, a ver si lo que vamos a hacer es que de nuevo las mujeres se van a quedar allí, ¿no? Y luego también sabemos pues que, bueno, puede ser que haya algunas personas que con 500, 600, 700 euros decidan que es suficiente para ellas. Sin duda puede ocurrir, pero lo que parece también evidente es que eso no va a ser lo que le suceda a la inmensa mayoría de las personas, que casi con toda seguridad pues lo que harán con lo que harían, parece, ¿no?, con una renta básica, pues sería abrir como su ventana de posibilidades de elección, pero no, ni mucho menos convertirse por eso en haraganes, en fin, cual,
claro.
Parece que con 600, 700 euros no es una razón suficiente como para que la mayoría de las personas nos volvamos vagos, ¿no?
Pues muchísimas gracias a don Juan Torres López, no solamente por investigar este asunto tan absolutamente actual, sino por poner en el mercado un libro que te va a permitir saberlo todo sobre este asunto, ¿no?, para formarte un criterio. Se llama así, La renta básica, y es de la editorial Deusto. Don Juan Torres López, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Pues vamos a saber qué ha pasado exactamente en Finlandia, qué han hecho las personas cuando tenían ese dinerito caliente en las manos, ahora que tenemos los resultados del intento que ha realizado el gobierno. Rosalía Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues han hecho más o menos lo mismo, ¿eh? No varía mucho. Os doy los datos, si quieres, del experimento.
Por favor.
Comenzó a principios de 2017, es un gobierno conservador el que lo ha puesto en marcha. Se eligió al azar a 2.000 personas desempleadas a las que obligatoriamente se los obligaba a tener una renta básica de 560 euros libres de impuestos al mes. Y estas personas tenían que tener entre 55 y 58 años. Esos eran los únicos condicionantes. ¿Qué ha pasado un año después? Pues no ha variado mucho. No hay un gran cambio en lo que han trabajado y en lo que han ganado este grupo de personas a las que se les asigna la renta básica en comparación con el grupo de control. Han trabajado de media 0,5 días más que el grupo de control, medio día más promedio han trabajado, y han ganado 21 euros menos de media que el grupo de control.
Pero bueno,
es decir, que más o menos su comportamiento laboral, su búsqueda de empleo, su éxito en la búsqueda de empleo no ha cambiado prácticamente nada. Donde sí han cambiado mucho las cosas es en su bienestar y es en su salud.
Hombre, vamos a ver esto, sí, que por lo menos, claro.
Algo hay, no. El 66% del grupo del experimento que sí recibía la renta básica ha mejorado en todos los parámetros de salud y de estrés. Es el que desaparezca esa ansiedad de qué voy a vivir el mes que viene, qué trabajo encontraré, digamos que tiene unos efectos muy beneficiosos. Solo un 17% ha reconocido tener algún nivel de estrés durante ese año de prueba. Lo que ocurre es que el gobierno de Finlandia dice que estos resultados no son suficientemente concluyentes como para seguir con el experimento otro año más. En abril presentarán los datos definitivos, esto es un adelanto que ofrecen, pero creen que con esta poca diferencia entre éxito en encontrar empleo o horas trabajadas, el grupo de control y el que llevaba el experimento, pues que no merece la pena por ahora seguir experimentando. ¿Por qué? Porque hacen los cálculos y dicen, para lograr un resultado como este sería necesario, para financiarlo, aumentar los impuestos a los salarios, a las personas que sí trabajan, una media de un 30%. Y claro, ahí se aumentaría la pobreza de los que sí trabajan de forma muy desproporcionada. Entonces dicen, bueno, de momento no merece la pena, a no ser que nos encontremos con escenarios de paro masivo, que por esto de la robotización todo el mundo tiene en mente ya, ¿no?, que hay que prevenir que puedan aumentar el paro a niveles pues que todavía no estamos acostumbrados. Pues quizá en un escenario así sí se podría pensar. Yo digo, ¿y por qué no le aumentan los salarios a las grandes corporaciones?
Ah,
porque
es que eso es lo que estábamos
comentando. Los salarios, ¿no?
Exactamente, eso hablábamos con el especialista antes en renta básica. Bueno, vamos a llevar el tema a la tertulia, que vamos a tener largo tiempo para charlar sobre ello y estaremos muy atentos también a los resultados finales del informe, Rosalía.
Pues claro que sí, yo me quedo escuchándoos a vosotros a ver qué concluís con esto.
Un saludo, compañera.
Hasta pronto.
Ya están aquí nuestros amigos de la tertulia de chicos. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Pedro Martínez, muy buenos días a nuestro psicólogo.
Hola, muy buenos días a todos.
Y Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina.
En fin, ya tenemos aquí resultados preliminares. ¿Qué impresión habéis sacado vosotros de estas intervenciones de nuestros invitados? A ver, por ejemplo, Gaona.
Bueno, inicialmente creo que el tema de Finlandia estaba destinado, bueno, a fracasar, pero me parecía un experimento interesante en cualquier caso. Respecto a...
¿Por qué? ¿Por qué creías que tenía que fracasar?
Porque sobre el papel todo funciona muy bien, pero si sacamos de esa ecuación el factor humano, que es una de las cuestiones más importantes, pues muchas veces las cosas no van, al menos no van como pensamos, ¿no? Hay muchísimas ideologías que aparentemente son excelentes, el comunismo, vamos, aparentemente es fantástico, el anarquismo también, pero luego cuando se introduce el factor humano ocurren las desgracias, ¿no? Y esto es lo que más o menos he percibido del tema de la renta.
Pero porque tú pensabas que darle dinero a todos de manera gratuita y sin trabajar no necesariamente tenía que producir ningún bien.
No. Bueno, hay algunos beneficios, como hemos escuchado, ¿no? Pues evidentemente el estrés en algunas personas pues ha disminuido, ha mejorado quizá evidentemente la sensación subjetiva en cuanto a los beneficios sociales, es decir, de tener mayor evidentemente poder adquisitivo, etcétera. pero ha habido otro tipo de cuestiones que, pues, que no han sido especialmente halagüeñas, ¿no? A la hora de incrementar, de beneficiar, de que a lo mejor esas personas utilizasen ese dinero pues para progresar, para utilizar como plataforma a la hora de sacar adelante esos proyectos personales, esos sueños, ¿no? Me temo que lo que hace en ocasiones el dinero así gratuito es anestesiar.
¿Qué opina nuestro psicólogo?
Pues no puedo estar más de acuerdo con José Miguel Gaona. Efectivamente, a corto plazo las cosas pueden parecer muy, muy buenas, como por ejemplo el beneficio en el estrés, ¿no? Que nos comentaban que sí que es verdad que sobre el estrés ha mejorado a las personas porque no tienen esa incertidumbre que, entre otras cosas, es lo que ocasiona que el miedo aparezca y que, por lo tanto, pues estemos estresados. Pero por otra parte, la motivación por el logro, la motivación por conseguir algo en la vida y sobre todo también el planteamiento que muchas veces nos hacemos alguno de nosotros, que decimos, si al final no nos motiva nada, vamos a ser corderitos arrastrados por las ideologías y sobre todo por el interés de que, claro, nuestro bienestar dependa de una renta, y eso condiciona muchísimo nuestra libertad de opinión y de decisión.
¿Y qué dice Pablo Herreros?
Pues yo estoy muy en contra de lo que han dicho tanto Pedro como Gaona.
Pues
yo
no sería aburridísimo.
Hombre, claro. Yo
además,
soy...
tú que eres un poco perroflauta, pues no.
Exacto.
Por Dios.
Bueno, yo estoy muy, muy a favor de esto de la renta básica. Para empezar, creo que el concepto de derechas e izquierdas hay que enterrarlo. Absolutamente. Esto no es ni izquierdas ni derechas.
Como hombre, lo ha aplicado además un gobierno conservador.
Exacto.
Lo estaba tentando un gobierno conservador
exacto.
En Finlandia.
Yo creo que esto
pero
no es izquierda.
¿Quién ha dicho izquierdas o derechas?
Bueno, has mencionado lo del comunismo, no sé qué, no sé qué.
Bueno, pero vamos a ver, en el contexto de ideologías que sobre el papel aparecen
y luego en la
de manera ideal, bueno, ¿no? Simplemente en ese contexto. Me daría igual que fuesen de Podemos o si fuesen de Vox.
Vale, a mí lo que me parece es que esto es, como decía un experto, no es ni izquierda ni derecha, sino adelante. Lo que dicen es adelante. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder no es tanto lo que se ha hablado de que hay que subir impuestos, que está fenomenal y no sé qué, sino, vamos, fenomenal para quien no se lo suban y fatal para quien se lo suban, sino que lo que vamos a hacer es redistribuir. O sea, hay que rediseñar por completo, que suena muy heavy, pero es lo que va a pasar. Claro, con el tiempo y veremos a ver la progresión cómo se llega a eso, pero hay que rediseñar los subsidios de manera que el señor que se va al paro y cobra un paro durante 2 años, pues ya no lo cobrará. O sea, lo que harán es redistribuir esto para que todo el mundo tenga una renta básica. Y cuando todos cobremos, me lo invento, 560 euros como en Finlandia, lo que va a pasar también muy positivo es que nadie te mirará mal porque no eres estigmatizado, porque estás en el paro, has sido rechazado por la sociedad temporalmente y tienes que volver a emerger como el ave fénix. Y lo que se ve por el experimento de Finlandia, ha habido más, pero el de Finlandia lo que dice es que la gente no se ha quedado en casa. O sea, no ha sido desincentivador, que no ha sido tan tan guay en el sentido de
claro,
motivador como esperaban. Es posible, pero bueno, a lo mejor tampoco han sido capaces de... Bueno, no lo sé, pero igualmente
sí.
El beneficio para la salud tiene un beneficio directo sobre las vidas, sobre el sistema de salud general, como mejor sabéis vosotros que yo.
Sí, sí.
Y bueno, yo creo que tenemos que ir a ello, porque al final los robots van a ocuparse cada vez más cosas y eso sí, lo que hay aquí es un gran debate de quién paga, de cómo, de qué es un robot. O sea, una máquina de escribir
bueno,
es un
no,
robot.
Os
¿no?
recuerdo que en unos sitios más robotizados del mundo, como Estados Unidos, el paro está en el 3%.
Claro.
Es decir, que es realmente bajo.
Sí, sí.
Realmente bajo. Y otros sitios donde no existe ningún robot, de sitios de Hispanoamérica, de Asia, en algunos sitios de Asia, el paro está disparado. Es decir, no nos engañemos tampoco, ¿eh? Porque si no entramos en esas discusiones propias de la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? Las
Pero
máquinas de vapor
maneras,
nos van a dejar en el paro.
Ahora la cuestión no estriba tanto en si puede venir una situación de paro generalizado, que además con la crisis que se avecina se junta, sino qué haríamos en ese caso, quiero decir, porque fíjate, yo recuerdo, por ejemplo, haber hablado con un economista que asesoraba al Partido Popular, creo, aquí en España, sobre este tema de la renta básica, luego ya lo están los políticos hablando, porque él me decía que en caso de encontrarnos con una sociedad donde las tasas de paro se mantuviesen, por ejemplo, como durante la crisis, o se multiplicasen, los disturbios sociales estarían ahí. La gente no lo aguantaría. Entonces, esa hipótesis la tienen que plantear. O sea, que lo que tenemos que ver aquí es qué podría pasar en ese caso, ¿no? Bueno, yo, si os parece, voy a plantearle la pregunta a la gente. ¿Usted podría vivir sin dar ni golpe? ¿Cómo se vería usted en el caso de esta renta básica? Tienen los oyentes su teléfono gratuito, que es el 950-6006. Le repito, 900-50-6006.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser. Nada más, nada más. Ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se...
¿Tú volarías con el viento? ¿Estarías contento si todos los meses te entrasen 600, 700 euros que te permitiesen, bueno, más ocio y una cierta indiferencia con respecto al temor al futuro? ¿O más bien te harías vagoneta y inhibirías cualquier impulso? A lo mejor hasta te deprimes de no hacer nada. Tenemos teléfonos 900-50-6006 a tu disposición. Teléfono gratuito 900-50-6006. Pues en eso estamos con Gaona, con Pedro Martínez, con Pablo Herreros, que difieren, que también piensan cosas diferentes. Para Pablo, menos estrés y mejor salud supone un gran ahorro social y además esta renta universal paliaría sufrimientos muy grandes de parados, parados de larga duración, que están siempre en una posición de desventaja social. Claro, Pablo, yo pensaba de todas maneras que en la medida en que todo el mundo tiene 600 euros, los que tengan trabajo tienen 600 y X,
claro,
mientras que el otro tiene 600 solo, con lo cual volveríamos a la disparidad, ¿eh?
Bueno, ya, pero la persona no estaría angustiada porque no puede pagar un alquiler. Hombre, ya 600 euros no es una cantidad, pero si te juntas puedes vivir en un piso compartido con unos amigos. O sea, no se trata de tener una casa con jardín y chalet y una piscina, sino de tener lo mínimo.
¿Y a todo esto quién lo pagaría? Porque todas las meses estamos con el follón de no hay ni para las pensiones.
Se redistribuiría, claro. No, tendría que ser rediseñando todo para que no hubiera pensiones, porque los pensionistas también
no hubiera pensiones.
No, porque cobrarían.
Ojo, pensionistas,
cobrarían
llamar al teléfono de,
claro,
de la COPE.
No,
que no hubiese
todo
pensiones.
No,
de me
refiero
a que te has asustado.
No, me refiero,
bueno,
claro,
yo ya casi tengo la convicción de que los baby boomers no vamos a tenerla, pero bueno, pero por lo menos no la actual.
Cualquier,
en fin,
persona cobraría esa renta. Y
pero
lo
¿cómo
que
vas
no,
a vivir de anciano con 500
no,
euros?
No, porque a lo mejor les complementarían a ellos, pero ya tendrían esa renta básica más una pensión rediseñada, lógicamente. Claro.
¿Y a vosotros no os parece que el mercado elevaría los precios? Quiero decir, de saber que todo el mundo tiene 600
hecho,
euros,
sí, claro,
las viviendas como mínimo costarían 800, 900, 1.000, 1.500.
De hecho, uno de los puntos débiles de la renta universal en cuestión es la inflación, en el que evidentemente empieza en un momento dado una mayor capacidad adquisitiva por mucha más gente y comienza la escalada de precios, al menos en teoría. Es decir, tampoco en Finlandia el experimento ha durado tanto como para poder sacar conclusiones profundísimas, ¿no?
Nos llama Jesús de Madrid. Muy buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú podrías vivir sin dar ni golpe?
Bueno, yo es imposible. Yo hasta trabajo de noche, duermo 4 o 5 horas, por eso.
Ay,
después de comer.
Como Pedro Martínez.
Y como José Miguel Gaona también, ¿eh?
Sí, por eso.
Qué gente tan rara.
No sabemos si Pablo lo hace, pero vamos.
Yo intento.
Gaona me conoce también.
¿Sí?
Yo estoy en varios frentes, aparte de los inventos, desde muy joven, desde los 11 años, y desarrollando cosas, pues también la lucha por los derechos de los hombres, que un día de los hombres separados y no separados, ¿no? Pero bueno, quiero decir con esto que el gran problema que hay, si se hiciese lo de repartir dinero así sin más, es que se produce una degeneración, como ha pasado en los países comunistas. Yo creo que siempre es necesario un mínimo de que la gente trabaje. Tal vez reducir la jornada bastante es la solución, pero hay que distribuir trabajo entre todos. El trabajo dignifica, perdóname, no te has jadeante porque he subido a la planta de arriba, voy a un pueblecito donde no hay mucha cobertura.
Bueno, acaba de saludarnos un ciclista, o sea que es que mientras escuchan el programa las personas hacen las cosas más diversas, no te preocupes que nos enteramos. Sí, sí. Pero es muy interesante este factor de la degeneración que apuntas.
Sí, luego hay una película además que narra qué ocurre con las máquinas. Yo, por ejemplo, me he negado a desarrollar máquinas que quitaban trabajo a muchas personas. Una cosa es quitar trabajo a una persona solo y otra cosa es quitar masivamente el trabajo, porque eso, el famoso dicho, el trabajo dignifica, ¿no? Pues es necesario que haya una regularidad en la sociedad. Siempre puede haber casos extremos de una persona que tenga deficiencias o minusvalías, lógicamente hay que ayudarle, pero si no, la gente tiene que trabajar. Es mi opinión. Hay una película ya casi medio siglo de antigüedad que se llama Soylent Green, que narra cómo las máquinas
el alimento verde,
a las personas.
¿No?
¿Perdón?
La del alimento verde.
Eso es.
Exacto.
Sí, sí, que tiene
un final que no vamos a destripar.
Sí, pero, no, mejor
pero,
no digamos.
Pero bastante macabro.
Pero digamos donde el alimento estaba garantizado.
Sí.
Sí, bueno, garantizado, sí, más o menos, sí.
Sí. ¿Ya?
Había huelgas, la gente vivía en las ciudades ya sin coches porque se había acabado el combustible, claro, eso se narraba cuando no se podía pensar en la energía nuclear, tal vez, pero bueno.
Jesús, muchísimas gracias, una muy interesante aportación.
Un abrazo, Jesús.
Gracias.
Igualmente, un abrazo.
El tema de la degeneración y de la laxitud, que además no es tan teórica, Pablo, porque en los países comunistas la gente no dejaba de trabajar, o sea, eran funcionarios, trabajaban en las fábricas, lo que ocurre es que no tenían, por un lado, expectativa de alzar sus emolumentos y, segundo, cobraban todos igual. O sea, tú podías estar dominando cuatro lenguas y estudiando toda la noche, quedaba lo mismo que en la cooperativa ibas a cobrar lo mismo. Y la consecuencia era como una desmoralización general.
Y tenían una curiosa, además, manía, que era de escaparse. Se escapaban en globo de la RDA, se escapaban cuando iban a hacer gimnasia rítmica a Estados Unidos. Es decir, una cosa muy curiosa. Sí.
Pero bueno,
sí,
es esa parte. Eso tiene que ver con el género político.
Esto dan ganas de volar.
No. Es que tiene que ver también con esa especie de sociedad en la cual todo está plano, y en la que en un momento dado no puedes progresar. Iban en relación a tus palabras.
Bueno, yo no,
pero
lo
esto
sé,
no tiene nada que
quiero
ver.
Decir, imagínate que tú tuvieses 500 euros.
¿Te estimula?
¿Eso te iba a impedir ir corriendo de un lado a otro del mundo?
No,
imposible.
Yo no diría me tumbo en la cama. Te estimula a decir, pues voy a estudiar aprovechando que tengo la tranquilidad de que puedo pagar el alquiler, voy a estudiar algo que me motive, voy a cambiar de vida, voy a trabajar en algo que me apetece más.
Bueno, tú no, ni yo tampoco.
Ahora mismo. Es desde tu perspectiva, pero tú imagínate esos jóvenes que nacen con este planteamiento. Si ahí está la clave, es decir, se acostumbran a no tener ningún tipo de motivación ni de necesidad por conseguir nada. Al final es una, o sea, se atrofian, que es lo que se supone que a largo plazo puede plantearse.
Pero no puedes tener una gran vida con 500 euros al mes.
Para algunas, es que habría que definir lo que es una gran vida, evidentemente en tu caso, en el mío, en las personas que nos oyen y en aquellas personas que en un momento dado con 500 euros literalmente se dan con un canto en los dientes.
Depende de la persona.
Claro.
Cristina nos llama desde Tenerife, desde la isla vecina. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿tú podrías vivir sin dar golpe?
Vamos a ver, yo es que quería entrar para opinar y mi opinión va a echar abajo todo lo que ustedes están planteando.
Ay,
porque
bien,
es que, a ver, están haciendo un planteamiento utópico de ciencia ficción y yo estoy en la realidad.
Uh-huh.
La realidad es que en España hay sobreexplotación laboral.
Sí,
aquí en Tenerife, en los hoteles hay sobreexplotación laboral. Hay gente que trabaja hasta 12 horas diarias y cobra de 8 horas diarias. Eso es así.
Eso es así.
Es más, pero no solamente en los hoteles de Tenerife. O sea, en España se han hecho unas estadísticas que son espeluznantes. Espeluznantes. Y yo creo que hay que resolver ese problema.
La cuestión estriba en qué relación pudiera tener lo que tú mencionas con el tema que tenemos. ¿Cómo nos lo abrochas?
Vamos a ver. Estamos hablando de una renta básica cuando hay montones de puestos de trabajo que se podrían ocupar.
O sea, tú dices como dividir el puesto de trabajo entre dos personas.
No, yo lo que estoy planteando es que antes de plantearse la renta básica, uh-huh, hay otros muchos problemas que resolver en España.
Por supuesto, pero bueno, nos pero ocupa bueno, hoy ver, ese tema entonces, de la sobreexplotación, ver, por ejemplo, entonces, también hemos tratado, ¿eh?
Sí, pero ¿de qué nos vale plantearnos esa cosa tan idílica de ciencia ficción cuando la realidad es otra?
O sea, dignificar es que, esos fíjate, puestos de trabajo, ¿no? Es lo que plantea usted.
Vamos a ver.
Pagarlos mejor,
toda por persona, ejemplo. Toda persona tiene que trabajar 8 horas diarias, no 12. Que sí, se persiga la sobreexplotación laboral.
Estamos
si se
de acuerdo,
la sobreexplotación
lo que pasa,
laboral
sí,
aflora muchísimos puestos de trabajo y no es necesario estarse planteando ninguna renta básica.
Ah, esto ya veo la conexión, perdona, que es que no la veía. Sí. Hombre, yo desde luego sí que digo que una cosa que se ha apuntado en la entrevista es que, por ejemplo, ahora mismo en Europa, con el tema de la imposibilidad de educar a los hijos cuando ambos cónyuges trabajan, porque a veces es que la gente se vuelve loca, viene a las 9 de la noche, tanto él como ella, extenuados del trabajo, tienen que poner los baños, hacer las cenas, y al final ellos se separan y se divorcian y hay follón en casa, ¿no? En muchos lugares de Europa te estás encontrando, por ejemplo, que ella es ocupa un puesto en una tienda, en el mostrador, de lunes a miércoles, y él es va a la farmacia como encargado o como mancebo de jueves a domingo. O sea, realmente se están cumpliendo los horarios y mucha gente está haciendo medio tiempo y la familia puede vivir y educar a los hijos. Esto, por ejemplo, en España ahora mismo es imposible.
Bueno, pues para eso están los políticos, para que resuelvan los problemas de la sociedad. Pero vamos a ver, pues entonces, a ver, si los políticos no resuelven los problemas de la sociedad, ¿para qué están entonces?
Pero la pregunta sería, ¿cómo hacemos para ser tan ricos como los países que hacen esto? Porque, claro, un mancebo en una farmacia en Holanda o un conductor de autobús en Suecia recibe mucho más dinero de lo que la economía española puede generar para nosotros.
¿Vuelvo otra vez a lo mismo? ¿Cómo hacemos? A ver, para eso están los políticos. O sea, yo soy una simple trabajadora de España. Para eso están los políticos, que resuelvan. A ver, de la misma manera que Suecia o Finlandia o cualquier otro país tiene planteadas las cosas de otra forma, porque aquí no. ¿Pero quién tiene que resolver eso? ¿Los ciudadanos?
Bueno, no, ahí lo que sí que hay factores objetivos. Quiero decir que la industria en Alemania, por ejemplo, tiene una potencia que no tiene la nuestra, excepto quizá en el sector turístico, que vosotros los canarios domináis muy bien, o por ejemplo la producción de automóviles en Asia y en Centro Europa es muy superior. Quiero decir, algo nos pasa que, no lo sé, que no acabamos de desarrollar el tejido productivo. No lo sé, ¿eh? Eso hay que, como dices tú, hay que pensarlo.
Pero
claro,
vamos a ver, ¿pero de quién es la culpa? ¿De los ciudadanos de a pie? Para nada. Son los politicuchos que tenemos de 3 al 4... que no se atreven a abrir el melón como es. Es mi opinión.
Sí, pero es muy interesante lo que plantea Cristina. Muchísimas gracias, ¿eh?
Es que estoy cansada ya, es harta.
Está indignada ya la fecha.
Sí, harta.
No, pero el tema que plantea es para estar indignado, ¿eh? Porque hay personas que a lo mejor cobran 1.000 o 1.200 euros y trabajan 12 horas diarias y luego les da un infarto y se mueren. O sea, esto está pasando en España, ¿eh? Esto está pasando. Que las horas extras no se pagan y que los horarios se extienden. Y paradójicamente hay como dos sociedades, ¿eh? Porque, que me perdonen los funcionarios a los que tengo en alta estima, porque mis médicos son funcionarios, los maestros de mis hijos lo han sido y nos resultan imprescindibles, ¿no? Incluidos las fuerzas de seguridad del Estado. Pero así como en esos sectores son escrupulosos en el cumplimiento de los horarios y en el mantenimiento de unos sueldos más o menos decentes, en el sector privado hay verdaderas barbaridades. No sé si vosotros percibís esto.
¿Estoy de acuerdo? No estoy totalmente de acuerdo.
Ah, dime.
Porque yo soy funcionaria y todavía estoy padeciendo, yo estoy trabajando más horas de las que me correspondería.
¿Cuántas horas diarias más?
Desde 2012.
¿Y cuántas horas más?
Al mes, 8 horas. Es decir, yo le estoy regalando...
Eso lo trabaja en 2 días un trabajador de la calle.
¿Perdón?
Que eso en un trabajador en una empresa privada lo trabaja además diariamente un trabajador cada 2 días.
A ver, pero es que, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que poner a todo el mundo en el mismo rasero?
Sí.
¿Ah, sí? O sea, yo me he partido, con perdón de la palabra, me he partido el culo, he hecho una carrera, he sacado unas oposiciones.
Hombre, y un señor que es abogado,
ver,
un señor
que... poner al mismo nivel de una persona que ha vivido la vida estupendamente y ha optado por no estudiar.
No. Estoy diciendo que un señor que a lo mejor es periodista o que es abogado, que ha hecho también una carrera o que no la ha hecho, está trabajando 12 horas por a lo mejor un sueldo menor que el que tienes tú.
Bueno, pero yo creo que esa no es la solución. La solución es que tienen que haber inspecciones de trabajo y que todas las personas trabajen 8 horas, que es lo que está estipulado. Y
pues
así
es claro.
Se termina el problema.
Es claro. Gracias, Cristina,
y no hay
por tu aportación. Muchísimas gracias. Un saludo. Hombre, habría que preguntarse cuántos puestos se podrían generar si se mejorasen los sueldos y se bajasen las horas. Otra cuestión es que España sea capaz de pagar eso. José Luis nos llama desde Sevilla, perdonadme, ahora os doy la palabra. José Luis,
hola,
buenos días.
Hola, buenos días. Mira,
¿tú podrías
sí, yo
trabajar
llamo...
sin dar golpe?
Sí, no. Yo soy profesional, soy funcionario consorte. Esto que ha dicho el anterior oyente es muy interesante. Algún día debías de dedicar el programa a los funcionarios porque sí. Yo me temo que no voy a... Bueno, no quiero salirme del tema. Mira, es que estaba escuchando el programa y me he indignado. Mira, aquí en Andalucía llevamos 40 años padeciendo esto que estáis diciendo. Aquí en Andalucía se llama PER, ¿vale?
Sí.
Yo te pongo un ejemplo.
Qué interesante esto que estás diciendo, sí.
Yo soy profesional laboral, ¿vale? Sí. Entonces, yo tengo muchos clientes con negocios en pueblos y me las veo y me las deseo. Cada vez que pedimos un puesto de trabajo, no va nadie. Me duele ver a chicos en Andalucía con 20 y pocos años que ya no tienen ninguna ilusión en la vida, ninguna esperanza. Están absolutamente aborregados, absolutamente hipnotizados, como ha dicho ese señor. Y, por supuesto, que eso es la perversión de esto, van a votar siempre al mismo partido, se lo puedo asegurar.
Claro, pues están apesebrados, que sería,
¿vale?,
el término.
Entonces,
hombre, hace
mira,
poco, por ejemplo, en la campaña de la Oliva salieron un montón de puestos de trabajo, pero
hoy,
miles de ellos...
Hoy lo he oído, es que te lo quería decir. Mira, hoy habéis dado la información de que en Andalucía se han ofrecido, creo que han dicho, 24.000
sí,
plazas para... Bueno, ¿sabes cuántos se han presentado?
Sí, pues creo que,
200, creo que nos llegan 200, a 900.
¿No? O 200.
Sí.
¿Cómo será la cosa que los propios sindicatos, la primera vez que los oigo, que han dicho, hombre, esto ya no puede ser, por Dios? Y luego, mira, es que además eso es muy perverso, porque mira, estáis diciendo, no, es que con 600 euros no se vive. Mentira. Mira, te explico. Aquí en Andalucía, en los pueblos, funciona de la siguiente forma. Yo te pongo un matrimonio con un hijo en edad de trabajar. Los tres cobran el PER, ganan 1.800 euros. Con 1.800 euros en un pueblo en Andalucía se vive como un rey y no das golpe en tu vida, pero además es que no quieres volver a darlo. Yo he conocido y conozco familias en Andalucía que no pueden o no quieren entrar en el PER y viven fatal. Y trabajan para costear ese ritmo de vida a esos señores que están aborregados, que no quieren trabajar, que votan siempre al mismo partido, y eso es una vergüenza. Esta señora que ha hablado, te digo lo mismo, en Andalucía, teóricamente, tenemos la tasa de paro más alta de Europa. Si todos esos parados trabajaran, te digo yo que en 2 días el problema de las jubilaciones se ha arreglado.
José Luis de Sevilla, muchísimas gracias. Bueno, ahora es que os doy la palabra porque se ha planteado de forma muy vehemente desde muchos puntos de vista,
sí,
cuestión
verdad,
interesante.
Además, sin darnos cuenta, si os fijáis bien, lo de la renta básica universal, vale, es RBU o se puede llamar PER. Es decir, eso es claro, existe en algunos sitios como experimento. Es decir, en España somos muy adelantados en ese tipo de cosas, más que en Finlandia.
Hombre, da calidad de vida y no lo estoy diciendo de forma risible. ¿En qué sentido?
Ya. No, bueno, pero inicialmente, como siempre, igual que el RBU, la renta básica universal, tenía un halo, evidentemente, útil, de libertad, de, en un momento dado, suplir a aquellas personas que podían pasar pues maledicencias de tipo económico. Pero, como siempre, interfiere el factor humano y es cuando comienza a pervertirse la historia. Y nos encontramos con una lacra, como este señor ha dicho.
¿Qué opináis el resto?
Bueno, pues igual, claro, opinamos lo mismo, es decir, tenemos ya ejemplos claros. Antes hablaba también de subir los salarios o el salario mínimo interprofesional, equipararlos. Hay muchos estudios económicos que dicen que esto es de muchísimo riesgo. porque entre otras cosas lo que va a generar es más paro, ¿eh? Es lo que suele decir.
Todavía
debido...
quería escuchar antes de irnos a Pablo Herreros, porque sostenía el otro punto de vista, a ver qué opina de esto.
Está amedrentado.
Bueno, yo estoy aquí acogotado, me están pisando el cuello con una pierna, que no lo veis desde allí, pero bien, pero bien.
¿Quién le pone la pierna encima?
Intenta hablar.
Sí, no, yo me parece que lo que viene es un poco redistribuir también más riqueza, que eso es un factor que también es interesante, ¿no? En un momento dado, bueno, pues creo que sigue siendo aplanador de la sociedad en el sentido mejor de la palabra.
Pero si quizás no se puede redistribuir animando, por ejemplo, a esas empresas tecnológicas, dando becas a lo mejor para estudiar, dando becas para sacar adelante esos proyectos de muchos jóvenes investigadores. O sea, hay muchas maneras de redistribuir la riqueza en vez de mandarles un giro digital a su cuenta bancaria todos los meses de una forma anónima.
Pero porque es que hay tanta gente que tiene ideas buenas, que está intentando salir adelante, que en Estados Unidos no tendría problema y que aquí en Europa es imposible.
Nos falta, claro, nos falta un trozo de la foto, que es el trozo es en el que veamos miles de personas en el paro por lo que ha provocado la automatización de tantos sectores.
Claro.
Entonces, cuando veamos esa foto, a lo mejor en esa foto veremos más empatía.
O a lo mejor es un espejismo. Insisto que en Estados Unidos, uno de los sitios más automatizados del mundo, el paro está en el 3 y pico y ha descendido este año.
Bueno, como de todas maneras, dentro de 20 años estaremos haciendo esta tertulia, ya vamos viendo.
No quiero utilizar argumento de autoridad, pero todos los grandes líderes tecnológicos están a favor, empezando por Elon Musk y gente así.
Habría que ver por qué.
Bueno, nos vamos al Getafe Rayo, porque los compañeros tienen que transmitir el partido por onda, por FM. Así que si quieres seguir con nosotros, COPE Más, los dispositivos móviles y AM, Onda Media. Un abrazo, chicos.
Chao.
Otro, hasta pronto.
Saber cantar, pasarlo bien por las calles. Sigue también a Cristina López Slick.